A nadie nos gusta sentirnos fuera de un grupo. A nadie nos gusta sentirnos que no pertenecemos a algo. Si te ha tocado sentir eso, bienvenido al episodio 307. No estás solo, no estás sola. El día de hoy estoy muy emocionado de estar de regreso con ustedes. Y como pueden ver, tenemos nueva oficina. Finalmente, la última ocasión les llegué a decir que estaba en esta transición entre un espacio y otro. Así que ya aquí estoy. Se ve parecido, no exactamente igual. Pero bien, ya estoy en la nueva oficina. Ha sido todo una transición. Han sido 2 semanas de estar paseando en oficina, llenando una, tratando de acomodar todo. Y ya, así que ya estoy a gusto, estoy cómodo. Espero que tú también. Y estoy muy contento de poder compartir hoy algo que tiene que ver con historias post-resurrección. El domingo anterior fue el tercer domingo después del domingo de resurrección. Y hoy quiero compartir contigo una historia que tiene que ver con dudas, que tiene que ver con experiencias, que tiene que ver con ser parte de algo más grande, que tiene que ver con ese sentimiento de pertenecer y de cuánto le importa a Dios tu experiencia. No nada más la de un grupo, sino la tuya, personal. Entonces, ya, vamos a darle. Y antes de empezar con el episodio como tal, como siempre, déjame dejarte saber acerca de la comunidad de Patreon. Puedes ir a patreon.com/cosascomunes y ser parte de esto. Cada mes nos reunimos a tener un Zoom. Este próximo lunes vamos a tener el nuestro. Y parte de lo que este año estoy enfocándome tiene que ver con prácticas espirituales. El año pasado nos enfocamos específicamente en oración, pero este año vamos a cubrir varias prácticas espirituales. Empezamos este año con la práctica espiritual del descanso, Shabbat. Y bueno, este lunes en el Zoom vamos a cubrir dos partes importantes de lo que es descansar bíblicamente. Entonces, si a alguien le interesa, si quiere acompañarnos, solamente ve ahí. patreon.com/cosascomunes y puedes apoyar desde $1 al mes o 5 en adelante para tener acceso a episodios exclusivos y demás cosas. Entonces, ya, date una vueltecita por allá y vamos a darle ahora sí a este episodio que comparte una historia o parte de una historia muy conocida, que es la historia de Tomás. Y Tomás, ya lo hemos cubierto esto anteriormente, hace algunos años. Y Tomás es famoso porque es el que, bueno, o al menos nosotros lo etiquetamos como es el que dudó, ¿verdad? Es el que retó en cierta forma a Jesús y es, no, hasta que yo no lo vea, hasta que no vea las heridas en sus manos, hasta que yo no las toque y que no meta mis dedos o mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer, ¿no? Y por ahí le hemos dado una muy mala reputación a Tomás. Pero hoy quiero enfocarme no nada más en el hecho de que, ¿sabes? Él dudó y que está bien si tú dudas, o sea, chido, sí, no pasa nada. Pero quiero enfocarme en una parte un poquito diferente. Y para esto vamos a cubrir dos personas. Vamos a cubrir dos historias diferentes, una en el libro de Lucas y otra en el libro de Juan. Entonces, la primera de ellas está en Lucas capítulo 24, versos 36 al 45. Vamos a leer un poquito, si no te molesta, ¿va? Dice así, entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué historia? Bueno, para darte un poquito de contexto, aquí estamos en este momento en el que los hombres que estaban lo que conocemos como el camino de Emaús, ¿sabes? Estos dos hombres que iban todos tristes por la crucifixión, de pronto se topan a un extraño en el camino. Este extraño resulta que es Jesús, pero ellos no lo pueden reconocer. Y entonces van caminando con él y por ahí, ¿saben? Le comparten a ese extraño todo lo que acaba de pasar, cómo Jesús fue traicionado, injustamente crucificado y pues murió, ¿no? Y están ellos dolidos por esto y de pronto Jesús les empieza a hablar de todo lo que dicen los profetas, ¿no? De lo que dice la ley al respecto. Y al final de esta travesía, los hombres invitan a este extraño a pasar la noche con ellos porque ya oscureció. Y es en ese momento que comparten la mesa y cuando Jesús parte el pan, básicamente están a punto de tener comunión, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que es Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece y ellos solamente se quedan con eso de que, claro, Por eso ardían nuestros corazones, ¿no? Entonces, estos hombres están con los discípulos contándoles esta historia de lo que ellos habían vivido cuando de pronto Jesús aparece. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? La paz sea con ustedes. Y me encanta que esas son las primeras palabras que Jesús les habla. ¿Sabes? Jesús no llega con recriminación. Jesús no llega con amenazas. Jesús no llega con reproches. De que, a ver, ¿dónde estaban todos, eh? A ver, no que, Pedro, no que no me ibas a negar. ¿Qué onda contigo? Me dejaron solo cuando me arrestaron. Me dejaron solo durante esos golpes. Me dejaron solo en la cruz. ¿No que eran mis discípulos? Jesús no hace eso. ¿Sabes? Jesús tampoco llega a decirles, ahora sí, agarren sus espadas, agarren sus palos, vamos contra esos fariseos. Ah, con que me querían matar, ahora van a aprender. Ah, no creían que soy el Mesías, ahora van a ver quién soy. No, Jesús no llega haciendo eso. Tampoco llega de que ahora sí, cambio de planes, mendigos romanos, me clavaron una cruz, van a ver. No, Jesús no toma venganza. Jesús no cambia amor por violencia, como lo hablábamos hace algunas semanas. Jesús llega y declara, la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían a un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón llenos de dudas? O sea, es obvio que tanto su temor como sus dudas eran visibles, a tal grado que Jesús tiene que hablar al respecto, ¿no? Pero esto no es algo único que ellos experimentaron. Si vamos hacia atrás y vemos todas las diferentes, los diferentes momentos en los que Jesús aparece a gente después de la resurrección, todos han pasado por esto. Desde las mujeres que lo encuentran en la tumba, están asustadas, están llorando. ¿Qué ha pasado? Incluso confunden en una ocasión a Jesús con un jardinero y es, si tú te llevas el cuerpo de nuestro Señor, por favor, regrésanoslo. Y cuando Jesús se revela a ellos, lo que experimentan es miedo y es asombro. Es, ¿cómo puede ser esto posible? Lo acabamos de ver también con estos hombres en Emaús. No podían reconocer a Jesús, no podían ver quién era. Cuando finalmente se dan cuenta que es Jesús, igual hay asombro en sus corazones. Y aquí, en esta ocasión, igual todos los que están ahí reunidos, todos tienen miedo, están asombrados y no lo pueden creer. ¿Sabes? Y claro, porque todos ellos vieron lo que pasó. O sea, no es como que, ah, me platicaron que le pasó esto a Jesús. No, casi todos ellos, sino es que todos ellos vieron cómo Jesús fue arrestado. Vieron cómo Jesús fue golpeado. Vieron a Jesús en la cruz. Vieron cómo fue asesinado. Y también vieron viernes y sábado, dos días en que Jesús estaba claramente muerto. Entonces, claro que estaban luchando con esta idea o con este choque de realidad de cómo puede ser que tú estás aquí. Y es muy interesante porque no es como que ellos están ajenos a resurrección. Ellos han visto cómo Jesús resucitó gente. Pero también ponte a pensarlo de esta manera. Bueno, Jesús es quien hizo el milagro. Jesús es quien le dijo a esta niña, ¿sabes? Hey, Talita Kumi, hey, despiértate, vente. Lázaro, sal de ahí. Jesús es quien ordenó al muerto a volver a la vida. Pero acá el que estaba muerto era Jesús. Entonces, ¿cómo funciona eso? Están luchando con todo esto. ¿Cómo puede ser? Te estoy viendo, pero ¿cómo puede ser que estás aquí? Y por lo tanto, las palabras de Jesús son tan importantes porque Él les dice, miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Sabes? Aún en ese tiempo, y esta es una de las primeras herejías que la iglesia tuvo que corregir, había quienes dudaban de la humanidad de Jesús. Pero aún hablando de ellos como judíos, sabemos que hay dos grupos muy importantes, saduceos y fariseos. Uno de ellos cree en la resurrección, otro grupo no lo cree. Pero después, hablando de esta idea, de esta herejía que tuvieron que corregir, había quienes pensaban que Jesús era indudablemente el Hijo de Dios, pero como Hijo de Dios, como Deidad, no había manera que fuera humano. ¿Por qué? Porque la carne es mala, ¿sabes? Hay esta distinción entre lo divino y lo humano. Entonces, Jesús nunca fue hombre, nunca, o sea, no hay encarnación como tal. Jesús siempre fue espíritu. Lo podías ver, podías interactuar con él, pero no, seguramente, o sea, no era humano como tú y como yo. Entonces, de cierta forma, pensaban que el, entre comillas, sufrimiento de la cruz, la muerte de la cruz, era Jesús haciéndose como que, ¿sabes?, una obra de teatro, pretendiendo que había pasado por dolor, pretendiendo que había muerto, pero pues no podía morir, ¿no? Esa herejía fue, fue tomada en cuenta y se lidió con ella al inicio del tiempo de la iglesia, en los primeros 300 años. Entonces, por eso Jesús es otra vez tan importante lo que le dicen. No soy un fantasma. No soy solo espíritu, no, soy de carne. Jesús haciendo esta aclaración, soy 100% Dios, sí, soy 100% hombre también. Tóquenme, mírenme, denme de comer, necesito comer. Un fantasma, un espíritu, no necesita comer. Denme de comer. Entonces, esto que Jesús está haciendo es sumamente importante. Entonces, continúa y les dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Entonces Jesús los lleva de sorpresa, dudas, de miedo, los lleva a un proceso de entender. Y parte de ello tenía que ver con esta experiencia de la cual les permitió ser parte. Mírenme, tóquenme, coman conmigo. Yeah. Y después, incluso intelectualmente, les da esta enseñanza de, hey, acuérdense, yo ya les había dicho que esto habría de pasar. Y aquí está, pasó. Y no sé si recuerdas, hace algunas semanas te hablé de esto, donde Jesús también habló con ellos, les anunció su muerte y su resurrección. Y después les dice, les estoy diciendo esto ahorita, para que cuando suceda, crean. Y cuando sucedió, todavía les costó creer. Jesús tuvo que otra vez recordarles todas estas cosas. Pero ahora, otra cosa muy importante aquí es, este grupo de personas estaban ahí reunidos, pero estaban incompletos. ¿Por qué? Porque Tomás no estaba ahí. Ahora, no sabemos por qué Tomás estaba ausente. Desconocemos esa parte por completo. Podría haberse, ¿sabes?, ya tirado la toalla, voy a regresar a hacer lo que hacía antes, me voy a dedicar a otra cosa, o voy a ir a visitar a mi familia, voy a ir a visitar a mi novia, qué sé yo. La cosa es que él no estaba ahí cuando esto sucede. ¿Y entonces qué pasa? Ahora vamos a Juan 20, 24 al 29. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. ¿Vemos este patrón? Cuando las mujeres tienen este encuentro, Jesús resucitado le dice, ve y cuéntalo a los demás. Van y lo cuentan. ¿Qué pasa? Nadie les cree a estas mujeres. Cuando los de Emaús tienen este encuentro con Jesús, ¿qué pasa? Lo mismo. Van y le cuentan a los demás. Y ahí no podemos decir que si cuando contaron les creyeron o no, porque en ese momento está la interrupción y Jesús llega y se pone delante de ellos. Pero ahora vemos a todo este grupo de personas contándole a Tomás, quien no estuvo ahí, y le cuentan todo lo que pasó y cuál es la respuesta de Tomás. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tomás dudó, como ellos dudaron, como las mujeres dudaron. Entonces, la respuesta de Tomás no es diferente a la de nadie más. Y sabes, nosotros tenemos a señalar a Tomás como si fuera, sabes, menos espiritual que los demás o menos cristiano o un peor discípulo porque dudó. No, la reacción de Tomás fue normal, fue igual a la del resto. Pero, ¿qué sucede? Lo que Tomás está diciendo, otra, no es nada más dudar por dudar. Hay una parte que podemos dejarla ahí, en ese nivel. Ah, él dudó, como el resto. Y ahí podemos dejarla y todo bien. Pero podemos ir un poquito más allá. Y podemos decir, oh, man, quizás Tomás escuchando esto, Tomás sintió un poquito de dolor o un poquito de, oh, man, no puede ser que me lo haya perdido. ¿Cómo puede ser que todos ellos experimentaron esto y yo no? Y quizás siente culpa por qué no estuve aquí, por qué tenía que haber ido allá. Y sabes, quizás está castigando un poco en ese sentido de, oh, no puedo creer que me lo perdí. Yo también hubiera querido experimentar esto. Entonces, su forma de ponerle voz, ponerle palabras es, yo no voy a creer hasta que yo pueda experimentar lo mismo que ustedes. Después sigue diciendo el texto que 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez, Tomás se encontraba con ellos. Nada tonto, Tomás. Esto no me vuelve a pasar. Así que él siguió ahí. Él no se volvió a ir. Y esto me habla un poquito a mí de la importancia de vivir en comunidad, la importancia de ser parte de la iglesia local. Creo que hoy más que nunca hemos visto como que un declive en asistencia y mucho tiene que ver por COVID, pero hey, seamos honestos, hace 4 años de COVID, ya no puede ser que llevemos tanto tiempo. Pero hubo un momento donde no había opción y no nos podíamos reunir. Y entonces cosas como iglesia en línea fueron una gran herramienta y siguen siendo una gran herramienta. Entonces no estoy hablando en contra de la iglesia en línea, pero sí quiero decir esto. Nunca va a ser lo mismo iglesia en línea que iglesia en persona. Y está bien si piensas diferente, está bien si alguien objeta de ello. Esa es mi postura. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Qué bueno que esté disponible, porque a veces se necesita. Sabes, es mejor hacer iglesia en línea que quedarte en casa porque te enfermaste y no pudiste ser parte del servicio. Ok, cuando menos, ahí me puedo conectar. Oye, salí de viaje por trabajo, por vacaciones o por lo que sea. Hey, tengo la opción de conectarme y ser parte de lo que mi iglesia está experimentando, aun y cuando no sea en el mismo domingo, ¿sabes? Hey, puedo así como que ponerme al corriente de qué es lo que pasó. Es una gran herramienta. Hey, lo voy a compartir con unos amigos y a lo mejor quieren ver primero en línea antes de animarse a venir porque quieren ver como que cómo está la onda. Otra vez, grandes herramientas. Pero no es lo mismo adorar desde la comodidad de tu sillón, de tu cama, del baño, de donde sea, del carro, a estar ahí con otro grupo de creyentes, ¿sabes? Cantando a la misma vez, orando a la misma vez, escuchando a la misma vez. Hay algo diferente de ser parte de una comunidad. A mí me ha pasado. Yo de chico, por el trabajo de mis papás, de mi papá, un par de años tuve que vivir fuera de Monterrey. Y yo era parte de una iglesia y después de 2 años regresamos a la misma iglesia y yo me sentía completamente desconectado de los que eran mis amigos. Crecí con este grupo de personas, pero por 2 años no tuve vida con ellos. Y cuando regresé me sentía como un completo extraño. Me sentía que no encajaba más. ¿Por qué? Porque esa gente vivió cosas sin mí y se siente gacho. Entonces yo puedo entender y empatizar con Tomás que no pudo vivir esto que ellos vivieron. Y no es cualquier cosa. Estamos hablando de una experiencia increíble, una experiencia sobrenatural, una experiencia única. Y él se lo perdió. Es que en ese momento tomo una decisión y es, esto no me vuelve a pasar. Así que ahora, 8 días después, están todos reunidos y Tomás está ahí. Y dice así, las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Mismas palabras. Igual, no hay reclamo para nadie. No hay un reclamo para Tomás. ¿Dónde estaban, mijo? ¿Por qué no estabas aquí la semana pasada? Nada. La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Y sabes, podemos ver eso como un regaño a Tomás. Ya, creo que eso no va acorde al carácter de Jesús. Yo en esto no veo más que compasión y muchísimo amor. Si te das cuenta, lo que acaba de pasar es que Jesús recreó por completo la experiencia que tuvieron todos una semana atrás, ahora para Tomás. ¿Cuánto te ama Dios que está dispuesto a hacer algo así? ¿Cuánto ama Jesús a Tomás que no le importó el hecho que todos los demás ya habían vivido esto? Pero para que tú también creas, aquí está. Y otra vez, misma experiencia, las mismas palabras, la misma invitación. Cuando le dice, hey, mira mis manos, hey, tócame. Es lo mismo que le dijo a los discípulos la semana anterior. Méanme, tócanme. Lo mismo. Y cuando le dice, hey, cree, es lo mismo. A ellos también les preguntó, ¿por qué no creen? ¿Por qué tienen dudas? Es la misma experiencia recreada para este hombre. Eso es amor. Amor por ese uno. Y lo vemos, no es diferente a lo que Jesús enseñó. Hey, estoy dispuesto a ir por esa una. Tengo que 99 acá, sí, pero esta una importa, importa mucho. Y Jesús lo está demostrando aquí con Tomás. Y después sigue diciendo, y vemos la respuesta de Tomás, quien dice, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Y sabes, Jesús no está hablando de nadie en ese cuarto. Jesús está hablando de nosotros. O sea, Jesús no lo está haciendo menos. Porque hey, todos ustedes pasaron por lo mismo. Todos ustedes terminaron creyendo porque aquí estoy. Porque yo ya les había dicho que esto iba a pasar. ¿Sabes? O sea, esto no debería ser novedad. Pero aquí estoy. Sin embargo, Jesús está hablando por todos nosotros, los que vendremos o vendríamos después. Benditos ellos que creerán sin ver esto. Ya. Pero solo quiero dejarte con esta parte. Jesús te ama tanto que está dispuesto a recrear una experiencia para ti. Pero quiero hablarte de esto, de la importancia de tener ese tipo de experiencias. ¿Sabes? No todo tiene que ver con lo que podemos entender y racionalizar. No todo tiene que ver con nuestro intelecto. ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto puedes estudiar? ¿Qué tanto puedes convencer a alguien con buenos argumentos? No hay nada malo con eso. Pero no es la única manera de experimentar a Dios. A mí me encanta, ustedes lo saben, no es novedad que yo soy parte de la iglesia metodista. Esa es mi expresión de fe, esa es mi tradición de fe. Y dentro de la iglesia metodista tenemos algo que conocemos como el cuadrangular de Wesley. Y es que Wesley habla de estas 4 cosas que nos ayudan a experimentar a Dios de una manera completa. Y uno es la palabra de Dios, la Biblia. 2, tiene que ver con la tradición de la iglesia. 3, tiene que ver con nuestro intelecto, con la razón. Pero la 4ta forma es nuestra experiencia. Ya. Estas cosas de que es que nadie me lo dijo, es que no lo leí en un libro, es que yo lo viví. Y hay algo al respecto cuando vives algo, cuando eres parte de algo. Sabes, hace algunos años, en la primera iglesia en la que yo trabajé aquí en los Estados Unidos, era una iglesia muy grande y yo era parte del ministerio en español de esta iglesia. Y en una ocasión, uno de nuestros pastores americanos vino a predicar en nuestro servicio. Y saben, nosotros en nuestro servicio teníamos la tradición, pero era muy común que al final, después de la prédica, había un llamado al altar, ¿no? Había un llamado a orar, una respuesta a lo que habíamos escuchado. Y era muy normal que mi pastor y yo nos íbamos a la parte de atrás y orábamos por la gente. Y al orar por la gente, de pronto veíamos que Dios hacía cosas que estoy seguro que conoces, ¿no? Gente comenzando a llorar o gente comenzando a reír o incluso gente cayendo por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y en esta ocasión, igual que siempre, después de que nuestro pastor americano comparte, nuestro pastor en español toma el micrófono y hace esta invitación a, hey, vamos ahora a responder si alguien necesita oración, pasen ahí atrás y vamos a estar orando por ustedes. Y entonces este pastor es testigo de esto, de gente siendo ministrada, de gente llorando, de gente cayendo de rodillas, de gente cayendo, tocada por el Espíritu, y de pronto voltea conmigo y me dice al oído, wow, yo he leído esto en libros toda mi vida, pero jamás lo había visto con mis propios ojos. Y para mí fue una sorpresa, porque ser un hombre de cerca o alrededor de 70 años, que creció en la iglesia, que ha sido pastor en la iglesia por, en ese punto, quizás más de 40 años, y jamás había visto eso. Lo había leído. Había leído libros de avivamiento. Había leído libros acerca del Espíritu Santo y cosas por el estilo. Pero jamás lo había visto. Entonces, solo quiero, y sabes, como que invitarte a ser parte de una comunidad, que seas parte de estas experiencias que Dios tiene. Y vaya, no me refiero con eso de que, ve a buscar iglesias donde pasen cosas locas. No es a lo que me refiero. Pero es, sí, sé parte de una iglesia local, donde puedas involucrarte en aprender, ¿sabes? En crecer como discípulo, crecer intelectualmente en la palabra de Dios, donde puedas leer la palabra junto con otros creyentes, donde puedas, ¿sabes?, tener una historia, un grupo de tradiciones, un grupo de cosas que esto es lo que hacemos como iglesia, pero donde puedas ser parte de experiencias, donde puedas otra vez orar con gente, cantar con gente, escuchar la palabra de Dios con gente, servir con otra gente, donde puedas ver el mover de Dios junto a otros. Porque no estamos llamados a vivir en soledad. Claro que Dios puede tener experiencias con nosotros uno a uno. Claro, lo vemos con Moisés y lo vemos con Abraham y lo vemos con Jacob y lo vemos. O sea, sí, uno a uno es importante y está bien, pero no es la única experiencia. Si solo nos queremos limitar a lo que Dios hace conmigo en privado, nos estamos perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo de esos momentos tipo Pentecostés. Nos estamos perdiendo todos estos momentos como este momento en este pequeño lugar junto con otros testigos, junto con otros creyentes. Entonces, te animo, conéctate a una iglesia local si no lo has hecho. Y si ya eres, te animo a que valórala. A pesar de sus imperfecciones, valórala, sirve a tu iglesia, bendice a tu iglesia, ama a tu iglesia, invita a otros a ser parte de esto, porque Dios tiene mucho para nosotros. A Dios le encanta venir y manifestarse en medio de su pueblo. Entonces, no dejes que tus dudas produzcan así como que, no soy digno, soy menos cristiano, Dios se va a enojar conmigo. Eso no pasa. Dios no tiene problemas con tus dudas. No, al contrario, Dios quiere venir a disipar tus dudas y lo hace de estas formas. Dios quiere disipar tus dudas con amor, con paz, en comunidad y manifestándose. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea de bendición. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien, te animo, compártelo. Compártelo en tus grupos, compártelo en tus redes sociales. Si alguien quiere tallarme, me encuentras tanto en Instagram como en Twitter como Leo Lozano HU. Gracias por ser parte de esto. Después de 307 episodios, aquí estamos, aquí seguimos. Y ya saben, si alguien quiere ser parte del grupo de Patreon, patreon.com, te van a dar cosas comunes. Cualquier cosa, aquí estamos. Puedes dejar tu comentario, suscríbete, dale like. Ya sabes, no importa si estás en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en cualquier otra red. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en una semanita más, primero Dios. Hasta pronto.